Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Tenemos aquí a Isabel y a Sonia, ¿qué tal estáis?
Hola, buenos días.
Saludos a todos. Vamos a empezar hablando de conciliación. Este miércoles 23 de marzo es el Día Nacional de la Conciliación y la Corresponsabilidad. Desde la abogacía llevamos mucho tiempo reclamando que los profesionales puedan disfrutar, por ejemplo, de permisos de paternidad y paternidad o de otras situaciones personales sin estar pendientes de plazos procesales.
Y hoy nos vamos a acercar también a la Marina de Isla de Valdecañas, en Cáceres, cuya demolición ordenó hace poco el Tribunal Supremo. Los propietarios acaban de pedir la nulidad de esta sentencia. La pregunta es, ¿qué va a pasar ahora? ¿Se acabará demoliendo el complejo? Para responder esto hemos hablado con varios abogados expertos en derecho ambiental.
Y también hablaremos de los refugiados ucranianos y las novedades legales introducidas para gestionar su situación en nuestro país. Para informar de todo ello tendrá lugar esta tarde una jornada formativa para abogados organizada por el Consejo General de la Abogacía. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Las octavas jornadas de prevención de blanqueo de capitales se celebrarán los días 7 y 8 de abril en Castellón.
Se abordarán temas como la potestad sancionadora de la Administración, el secreto profesional, los nuevos riesgos derivados de la digitalización y las criptomonedas. Entre los ponentes, Pedro Comín, director del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales, y los magistrados del Supremo, César Tolosa y Antonio del Moral. Ya puedes apuntarte.
Abiertas también las inscripciones para las 30 jornadas de extranjería y protección internacional.
Serán el 21 y 22 de abril en Granada bajo el lema «Distintos orígenes, mismos derechos».
La caducidad en el procedimiento sancionador esta tarde en la conferencia de los lunes.
Correrá a cargo de Luis Alfredo de Diego, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 10 de Sevilla. Puede seguirse online en formacionabogacía.es.
Patricia Campomar, abogada de Baleares, tuvo un bebé prematuro hace 3 años. El día anterior al ingreso hospitalario imploró, sin éxito, al secretario judicial que le suspendiera el plazo para recurrir el archivo de una querella. Recuerda perfectamente estar en el hospital hasta las 4 de la mañana inyectándose cortisona y redactando el escrito. Esta escena ejemplifica las dificultades a las que se tienen que enfrentar muchos profesionales de la abogacía a los que deniegan la suspensión de juicios o plazos y con ello el derecho a disfrutar del permiso de maternidad o de paternidad que tienen reconocidos todos los demás trabajadores. Como Patricia, son muchos los letrados que tienen que acudir a una vista nada más tener un hijo o a punto de dar a luz o de haber sufrido un accidente, porque son situaciones que no están contempladas como un supuesto para suspender los plazos procesales. Y por ello, al no estar regulado, la situación depende de la discrecionalidad y de la buena voluntad de los jueces o los letrados de la Administración de Justicia.
Esta situación podría cambiar pronto si entra en vigor el acuerdo alcanzado el año pasado entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía, que lleva tiempo exigiendo un cambio legislativo para regular esta cuestión. Y parece que por fin se ha logrado, gracias a unas medidas que se recogerán en la nueva Ley de Eficiencia Procesal, cuya tramitación parlamentaria se espera para este año. En dicho acuerdo se establece la suspensión de plazos procesales en caso de permiso de maternidad, paternidad y otras situaciones personales como enfermedad grave o fallecimiento de un familiar. También se declaran inhábiles a efectos procesales los días entre el 24 de diciembre y el 6 de enero. Lourdes Carballo, decana del Colegio de Vigo y vocal de la Comisión de Igualdad de la Abogacía, celebra esta reforma legislativa, aunque exige más medidas.
Nosotros queremos que se recoja la suspensión de los procedimientos por enfermedad, efectivamente, accidente, hospitalización de el profesional o la profesional de la abogacía que esté llevando en ese momento la defensa.
Para Carballo, obligar a trabajar en estas situaciones a abogados y abogadas supone un absoluto desprecio no solo a su derecho a conciliar la actividad profesional con la vida personal, sino también al derecho de la ciudadanía a una defensa de calidad. Conscientes de los problemas que genera esta situación, en algunas comunidades autónomas los tribunales superiores de justicia han aprobado protocolos con unas recomendaciones a los órganos judiciales para que atiendan estos supuestos y accedan a las suspensiones. Así está ocurriendo ya en Baleares.
Nos lo cuenta Patricia Campomar, que es también la presidenta de la Comisión de Igualdad del Colegio. Ella misma sufrió esos problemas para conciliar hace unos años cuando estuvo meses desplazándose cada 3 horas de los juzgados al hospital para alimentar a su bebé.
¿Sigues haciendo juicios? Y sigues haciendo plazos. Si tenía juicio, pues no iba a la toma de las 12. Sí, me explico. Ingresada era la niña, no era yo.
Prácticamente a diario se siguen dando situaciones similares. Antonio Jiménez, abogado de Cáceres, que saltó a los medios hace un año cuando su mujer, María Benito, también abogada, dio a luz a su primer hijo un 16 de enero y un juez la obligó a ir a juicio el 1 de febrero siguiente, cuenta el caso de una compañera en Cantabria que tiene un embarazo de riesgo y ha solicitado varias veces la suspensión de juicios y reivindica los mismos derechos que otros operadores jurídicos.
No olvidemos que en nuestra profesión es que no puedes enfermar. Tampoco, ni se puede morir tu padre. No se están suspendiendo juicios cuando los letrados tenemos COVID. Es decir, los juzgados te obligan a celebrar vistas de manera telemática, aunque estés enfermo con COVID.
Muchas veces la única alternativa que se da en vez de la suspensión es la sustitución por un compañero. Pero eso va en contra de una defensa de calidad, recuerda la decana de Vigo, quien señala que el propio cliente muchas veces no quiere cambiar de abogado. Además de la regulación normativa, se hace necesaria también, señalan todos los letrados entrevistados, una mayor sensibilización sobre temas de igualdad y también formación de todos los operadores jurídicos en perspectiva de género. Así lo cree también la jueza Gloria Poyatos, quien denuncia que tenemos un mercado de trabajo que se ha esculpido de espaldas a la maternidad y a los cuidados y no solo no lo reconoce, sino que discrimina a las personas que los ejercen. Por ello, como explica la decana de Vigo, conciliar no es un capricho, sino una necesidad y algo beneficioso para toda la sociedad. Además, no afecta al servicio de calidad que se le da al justiciable. Por ello, está convencida de que la entrada en vigor de las medidas acordadas con el Ministerio supondrá un paso de gigante hacia la igualdad real.
Vamos a analizar ahora la situación de la Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres. Tras la sentencia del Tribunal Supremo ordenando su demolición, la semana pasada los propietarios presentaron un incidente de nulidad ante este tribunal. Son varias las cuestiones que alegan los propietarios en su recurso. Entre ellas, la posible constitución irregular de la Sala del Supremo que ha dictado la sentencia. Además, consideran que el alto tribunal se ha extralimitado en sus competencias, ya que la forma de ejecutar la sentencia correspondería al órgano de primera instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Luis Díaz Zambrona Bardají es abogado de una parte de los propietarios.
Entonces son defectos que entendemos que son vicios que tiene la sentencia y que deben dar lugar a la nulidad.
Los propietarios no descartan acudir al Tribunal Constitucional o incluso llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para lograr que se anule la sentencia del Supremo, que en el mes de febrero ordenó la demolición de todo el complejo. Esta resolución del Alto Tribunal marcó un antes y un después en esta materia, según los expertos. Eduardo Salazar, abogado medioambientalista.
Tanto el caso de Valdecañas es paradigmático y el pronunciamiento del Supremo es fundamental y va a crear una hora y un después con respecto a las excusas que las administraciones pueden dar a la hora de ejecutar las sentencias de restablecimiento de la legalidad infringida y de restauración del medio ambiente. Lo que hace el Supremo es decir que complejidad.
Salazar destaca que el Supremo antepone los intereses de protección ambiental a otros que puedan ser importantes a nivel popular o social. Y sí que cree que se cumplirá esta sentencia, porque el tribunal ha eliminado cualquier excusa que se pudiera argumentar para no ejecutarla completamente. Aunque José Manuel Marraco, abogado especialista en derecho ambiental, apunta que hay que tener voluntad y medios para llevarlo a cabo. Al igual que muchos procesos medioambientales, el de Valdecañas ha sido largo y, como en otros casos, las medidas cautelares han brillado por su ausencia. Los expertos coinciden en que si se hubieran tomado, no se hubiera llegado a este punto y reclaman una justicia ambiental más preventiva.
Ya contamos la semana pasada que la abogacía se está volcando en el apoyo legal a los refugiados llegados de Ucrania. Los colegios de la abogacía han puesto sus servicios de orientación jurídica a disposición de todos quienes los necesiten. Y el Consejo General ha elaborado una guía en ucraniano para darles a conocer sus derechos. Y como son varias las novedades legales, la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo ha organizado una jornada para abogados sobre protección jurídica a los refugiados de Ucrania. Será esta tarde a las 17 horas. En ella se explicarán las particularidades del sistema extraordinario de reconocimiento de permiso de trabajo y permanencia y protección temporal a extranjeros, puesto en marcha por nuestro país tras la activación de la Directiva Europea de Protección Temporal.
La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y el presidente de la subcomisión, Blas Jesús Imbroda, inaugurarán la jornada en la que participarán Marta García, oficial de protección de ACNUR, y las abogadas Carmen Rodríguez y Ana María González. La jornada es gratuita y se podrá seguir de forma presencial en la sede del Consejo u online. En ambos casos requiere registro previo en formacionabogacía.es.
Terminamos Vamos con el abogado de la semana. ¿Quién es, Sonia, y por qué?
Se trata de Vicente Ortiz, socio director de Bicox Legal, el primer despacho español en abrir una sede en el metaverso. Este bufete marbellí, especializado en derecho digital y tecnológico, compró una parcela en Decentraland. Allí reciben a clientes, lanzan promociones especiales para ellos e incluso ha organizado una fiesta en la terraza para informar de la campaña sobre la declaración de la renta. Ortiz recomienda a los despachos especializados en temas como nuevas tecnologías, blockchain o criptomonedas su presencia en este mundo virtual.
Estimaciones, tenemos que estar donde estén nuestros clientes, ¿no? Y si los clientes están andando allí, pues por coherencia hay que moverse, ¿eh? No es simplemente hacer edificio y dejarlo ahí, ¿no? Pues vamos a hacer eventos puntuales, por ejemplo, recepcionamos a varias personas.
Los metaversos, porque no existe uno solo, son como una réplica digital del mundo real, en los que se pueden hacer muchísimas cosas, cada vez más de las que se hacen en el mundo real. Además, cada vez es más fácil y seguro el intercambio de productos y servicios.
Sin duda, un nuevo nicho de oportunidades. Y con eso terminamos por hoy. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Sonia.